José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de Tiempo de Juego. Han pasado cosas en la jornada de hoy. Jugaban los dos de arriba, el Barça y el Real Madrid, y el Real Madrid ha pinchado en Navarra, en el Sadar. Ha empatado a dos y... ¡Uy! Porque perdía 2-0. Al final un gol de Pepe en el tramo final del partido, en el minuto 80, cuando los dos equipos estaban ya con 10 jugadores, ha conseguido el empate. Así que el Barça, que le ha ganado 2-1 al Villarreal con otros dos goles de Neymar, esta semana ha hecho 5, se coloca con 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Tiene 3 de ventaja ahora sobre el Atlético de Madrid, que tiene que jugar mañana contra el Valencia en el mejor partido del domingo, que contaremos aquí en el tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Y en los otros dos partidos del día, Rayo Vallecano 0, Granada 2... y el que acabamos de contar, el Málaga 1, Getafe 0, con gol de Roque Santa Cruz. Y por ahí empezamos para saber qué le ha parecido a Rubén Martín, que está en la grada todavía, en la posición de comentarista de la Rosaleda. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues que el Málaga tiene un montón de bajas que ya sabe todo el mundo y que este resultado es balsámico, que le deja respirar a Schuster, que ha ganado 1-0 con gol de Roque, ya lo has contado, y que ha salido en la segunda parte. Estaba pensando ahora, la gente seguro que ha visto hoy el Arsenal Manchester City, y ahí estaban hoy de Michel y Simón Real, y Cazorla, que no jugó de titular.
Y Pellegrini,
y Tulalán en el Mónaco, y Joaquín en la Fiorentina, y Saviola se ha ido. O sea, el Málaga está redimensionándose, y en esa pelea está con Schuster, y entonces hoy no ha hecho un gran partido, pero ha merecido la victoria clarísimamente. Ha tenido un palo Juanmi en la primera parte, ha tenido un remate clarísimo en la segunda, y al final ha metido una Roque, y es justísima la victoria del Málaga hoy.
El Getafe, ¿qué pasa? Que solo ha respondido cuando ha visto que iba perdiendo, ¿no?
Sí, mira, tiene razón Paco en lo que ha dicho hace un ratito, que es que es como los toros malos, que a veces hay que picarle, hay que darle el descabello, las banderillas, y para que reaccione. Yo creo que Luis García ha pensado que podía jugar con la ansiedad del Málaga, que si a partir del minuto 70 y eso iba 0-0, la gente iba a empezar a pitar, porque se iban a acordar del partido de Villarreal, del de la Copa el otro día con Osasuna, y no ha pasado. El Málaga ha mantenido la calma, ha conseguido el gol. Y el Getafe, cuando se ha visto con 1-0, ha intentado irse un poquito arriba, pero ya era imposible. O sea, que no, un partido muy flojo,
el
Getafe.
El próximo partido del Getafe es contra el Barcelona en el Coliseum. No van ni Neymar, que ha visto la quinta amarilla en una acción muy discutida, que luego la haremos, ni Messi, que está lesionado, por supuesto. Y el Málaga va a jugar el próximo viernes en Alicante contra el Elche. En Elche, a las 8:30 de la tarde, es el partido del viernes. Pues nada, mañana te escucharé atentamente, que es un partidazo, el Atlético de Madrid-Valencia. ¿Qué tiene que hacer Pedrito Martín el Atlético de Madrid para ser líder mañana?
Pues meter 4 goles. Si gana 4-0 es primero en solitario. Si queda 4-1, pues ex aequo con el Barcelona.
Si queda 4-1, empatado a todos.
Empatados a todos.
O sea, que tiene que ganar 4-0.
Sí, meter 4 goles como mínimo.
El 5-1 también,
o sea,
le
por
vale.
Ejemplo, el 5-2 también le vale.
El 5-2 también le vale, sí, ¿no? O sea, meter más goles que los que tiene el Barcelona.
O sea, tiene que ganar por más de, por más de 3 goles de diferencia, o por 3 a partir de 5-2.
Bueno, pues es difícil.
Tú no contemplas, Pedrito, que Neymar haya forzado para no perderse el partido del Atleti, ¿no? Como Antoñito dice que es que no va a pelear la liga.
No, yo creo que no, porque es que es una tarjeta un poco absurda. Pero
está
bueno,
bien tirada esa, ¿eh? Sí, ha preferido jugar contra el Atlético de Madrid.
Y irse no de vacaciones una semana antes.
Y ojo que el Atlético de Madrid tiene 4 jugadores advertidos de sanción. No, perdón, 5. Y los 5 son importantes. Son Felipe, Arda, Gaby, Coque y Raúl García. A ver lo que hacen estos 5 jugadores.
Si fuerza mañana alguno amarilla para perderse el último partido del año y volver a jugar contra el
Barcelona. Claro, es que si no la ven ahora, lo pueden ver justamente antes del partido del Barcelona.
Claro.
Bueno, pues es un partidazo que vamos a ir mañana para cerrar la jornada del domingo, el Atlético de Madrid-Valencia. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí en Málaga pernoctando?
No, porque me dieron una buena noticia, que ha fletado un ave charter el Getafe que sale a la 1:30.
Ah, estás enganchado, ¿no? Estás enganchado ahí.
A las 4 de la mañana estamos en Atocha.
Me parece muy bien. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego a Rubén Martín. Enseguida estamos, por supuesto, en la Rosaleda con Javier Bautista para que nos cuente las impresiones de Bernardo Schuster y de Luis García, y también si cazamos algún protagonista para que nos cuente historias. Como hacemos siempre en el inicio del programa, buscamos los datos y las voces de los partidos del día. Vamos con el primer partido con datos y voces, que es el Barcelona 2, Villarreal 1, el Tata Martino y Marcelino. Bueno, en este partido ha habido un penalti muy discutido, unas manos de Mario que han permitido que Neymar marcara el primer gol de penalti. Habla el Tata de que es el mejor partido. Viene diciendo esto después de cada partido, este es el mejor partido, este es el mejor partido, y de la ausencia de Messi. Y habla Marcelino de que le gustaría que le pitaran algún penalti como el que ha habido hoy en el Camp Nou.
Desde que estoy acá probablemente, y sacando los partidos con Atlético de Madrid, porque Barcelona ha ganado un título, es el partido que más contento estoy después de terminado. Porque como que le dimos continuidad al rendimiento con el rival más difícil que nos ha tocado enfrentar. A Messi se lo extraña, lo extrañamos nosotros y los rivales valoran que nos juegue cuando ganamos, empatamos y perdemos. Cuando termina el partido 6-0 lo extrañamos, y cuando el partido termina 0-1, 0-2 también lo extrañamos.
Intentábamos incomodar al Barça lo máximo posible, creo que lo conseguimos y mucho. Prácticamente el Barça no había tenido ninguna ocasión de gol. Se le abrió con un penalti que quisiera que nos pitasen a nosotros algunos, sí.
¿Datos de este partido, Pedro?
Pues Neymar, que antes de llegar a Navidad ya tiene dobles dígitos en el Barcelona, 10 goles y 10 asistencias en 22 partidos con el equipo azulgrana. Una cosa curiosa, tirar al Barcelona 4 penaltis en esta liga con 4 goleadores diferentes, Messi, Iniesta, Cesc y Neymar. Y tan raro es que, por ejemplo, el Barcelona no tenía 4 goleadores de penalti diferentes en una liga desde la temporada 85-86. El Barcelona ha ganado los 8 primeros partidos en casa que ha jugado en esta liga, algo que no conseguía desde el año 2007.
Osasuna 2, los 2 de Oriol Riera, los 2 de cabeza, Real Madrid 2, Isco al filo del descanso y Pepe para empatar el partido. Dice Javi Gracia que es un empate muy meritorio, que han hecho muchos méritos para conseguirlo. Y Ancelotti no se lo cree, viendo los primeros 20 minutos tan buenos que ha hecho el Real Madrid.
Yo creo que hemos hecho un buen partido. No es fácil conseguir sumar frente al Real Madrid. Prueba de ello es que en esta temporada ha perdido 2 partidos frente a Barcelona y Atlético Madrid y ha empatado con el Villarreal. Algo habremos hecho bien. Nota, progresa adecuadamente.
Creo que el primer 20 minutos fue muy bueno. Es increíble pensar de jugar un partido así después de tener un resultado 2-0 con 10 jugadores en el campo. Es increíble. Después la reacción del equipo fue muy buena. Hemos intentado de acertar todos para empatar y para ganar al final.
¿Datos de este partido, Pedro?
Pues que Pamplona se confirma como una aldea indómita de los galos. Madrid y Barcelona son el campo donde más veces han tropezado desde que se inició su superdominio en la Liga Española temporada 2008-2009. 8 veces, de esas 8 veces, 5 han sido del Madrid. De hecho, de las 6 últimas visitas a Pamplona solamente ha ganado en una. Oriol Riera, 2 goles, es el primero que marca 2 goles al Madrid en el Sadar, porque el anterior que marcó 2 goles con Osasuna al Madrid fue en 1956 en el antiguo campo de San Juan, y Cristiano ha acabado con su mejor racha como jugador profesional, 8 partidos marcados.
Recordamos que Sergio Ramos fue expulsado en la primera parte, que va a recurrir la primera cartulina amarilla el Real Madrid, que parece que es la más clara que puede recurrir.
Y 18 expulsiones de Ramos,
18 expulsiones en el Madrid. ¿El que más lleva por encima de Hierro? ¿O?
Sí, sí. 6 más que Hierro.
6 más que
Hierro se quedó en 12.
Y el otro partido del día es el Rayo Vallecano 0 Granada 2. Goles de Fran Rico y de Ricky. Ha habido un fallo del Arabi tremendo, que ha recordado Pedro Martín, que era como el de Abreu, aquel famoso que gritaba el comentarista: Abreu, Abreu, Abreu. Pues parecido a ese. Y en este partido han expulsado a Nacho. Se ha quedado con 10 por doble cartulina amarilla el Rayo Vallecano. Dice Paco Gémez que no está muy de acuerdo con las tarjetas que se sacan. Y Alcaraz ha dado una clase de optimismo.
Yo sigo pensando que cada vez cuesta menos trabajo. No solo sacar una tarjeta a un jugador, se sacan tarjetas con demasiada facilidad. Un deporte que se supone que es de contacto y demás, pues va a llegar en el que no vamos a poder ni tocar uno a otro, y mucho menos dejar a un equipo con 10 por eso.
A mí el fútbol en 30 años me enseñó que hay que ser optimista durante 7 días. Y el horizonte del optimismo y el horizonte del pesimismo tiene 7 días. En este caso, si hay copas, son 3.
El optimismo de Alcaraz.
Wow. Bueno, eran dos equipos que han conseguido más puntos fuera que en casa, y se ha dado el resultado más o menos lógico: derrota del Rayo frente al Granada. Cuarta derrota consecutiva del Rayo en casa, nunca lo había pasado en una liga de primera división. El Granada, hay un dato curioso, siempre que, desde que volvió a primera, siempre que se ha adelantado en el marcador fuera de casa, ha ganado. Hoy ha cumplido con eso, y con eso ha conseguido su tercera victoria de primera división en Madrid. Recuerdo que las otras fueron en 1959 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, y 1974 en el Bernabéu frente al Madrid.
Estos son los datos, las voces de hoy. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Almería Español a las 5 de la tarde, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Real Sociedad Betis a las 7, Sevilla Athletic de Bilbao, y a las 9 el Atlético de Madrid Valencia, el asalto al liderato del Atlético de Madrid. En segunda división, el Recreativo de Huelva ha empatado en Girona a 1, está a un punto del Deportivo, que juega mañana en Eibar a las 12 de la mañana, Eibar Deportivo. Hoy han ganado los de abajo, ha ganado el Sabadell, ha ganado el Hércules, ha ganado el Castilla, ha ganado el Alavés. Bueno, mañana lo contamos, y luego analizamos lo que ha sido la jornada de hoy de en segunda división. El Numancia le ha ganado 2-0 a la Ponferradina y va cuarto en la liga, el equipo de Anquela. En la Premier llama mucho la atención el resultado de dos equipos que le pueden tocar a los equipos españoles en el sorteo del lunes a las 12 del mediodía, que vamos a contar también aquí en un tiempo de juego especial, dirigido por Juan Antonio Alcalá. Manchester City 6, ha marcado por ejemplo Negredo y Silva. Arsenal 3, el Chelsea de Mourinho le ha ganado 2-1 al Crystal Palace y está muy cerca del liderato del Arsenal. Mañana hay un Tottenham-Liverpool. Y la semana que viene hay un Arsenal-Chelsea, que están los dos apretados en la cabeza. En la Bundesliga, el Bayern le ha ganado 3-1 al Hamburgo. Va a jugar el martes las semifinales del Mundial de Clubes en Marruecos contra el Guangzhou chino. Y el Borussia Dortmund ha vuelto a empatar. Lo ha hecho contra el Hoffenheim a 2. Mañana Bayer Leverkusen e Eintracht de Frankfurt. Han muerto dos obreros en la construcción de estadios en Brasil. Otros dos, en este caso en el de Manao. Van 5. La verdad es que es terrible y tremendo lo que está pasando con la construcción de los estadios. Tercer oro de Mireia Belmonte en los campeonatos de Europa de piscina corta en Dinamarca. Oro en 400, después de el 200 mariposa y el 800 libres. Así que felicidades a Mireia Belmonte. Vamos con el partido del Sadar. Sorpresa, empató el Real Madrid contra Osasuna. Ha hecho los dos goles de Osasuna Oriol Riera. Hola Oriol, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hacer dos goles y solo sacar un punto, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo?
Bueno, yo creo que al final van a pasar las horas y lo vamos a ver como positivo. Estamos contentos porque, bueno, hoy le hemos podido ganar al Madrid, hemos podido estar ahí, pasar los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser y nada.
¿Haces muchos goles de cabeza, Oriol?
Bueno, el año pasado sí, el año pasado fue la especialidad. Pero bueno, lo importante es marcar como sea, marcar para el equipo, para el equipo gane, para el equipo siga consiguiendo puntos, y esto es lo que estamos haciendo.
Al principio del partido, como ha empezado el partido, con el Real Madrid dominando tenía otra pinta, pero has marcado tú el gol y ha cambiado.
Bueno, nosotros sabíamos cómo hacerle daño, hemos ensayado esta semana cómo podíamos ofensivamente pues intentar marcar goles, así ha sido, hemos podido marcar dos y bueno, la pena ha sido pues no poder irnos al descanso con un 2-0.
¿Qué te parece? Que si hubierais estado con 11 nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero que si os hubierais quedado con 11 vosotros os hubiera llevado al partido.
Nunca se sabe, el fútbol es fútbol y nunca dos más dos son cuatro, así que nunca lo sabremos, pero bueno, creo que nos vamos contentos, nos vamos con un camino positivo que hay que intentar refrendar en el próximo partido y bueno, nada más.
Oriol, ha habido un par de jugadas ahí polémicas de las que vamos a hablar ahora. Una es un posible penalti a Modric. ¿Te ha pillado cerca o no?
No, yo estaba realmente lejos, no sé. Pues por la tele seguramente que lo veréis mucho mejor.
¿Y luego la expulsión de Sergio Ramos?
Esa sí que la vi cerca. Yo vi cómo sacaba el brazo. No sé si le da fuerte o no, pero yo creo que sí, yeah, que sí que impacta.
Esa es menos discutible, la segunda amarilla. La que se discute más es la primera, ¿no? Que a lo mejor tampoco te ha pillado muy cerca.
Pues la amarilla no me acuerdo, ahora mismo
ha sido
no.
Ahí en la banda, ha sido una jugada en la banda y bueno, sí, parece que no le ha tocado y que le han sido la amarilla. Bueno, no, pero ellos quedándose con 10, habéis visto una posibilidad, ¿no? Cuando un equipo grande se queda con uno menos, pues es una posibilidad, ¿no?
Bueno, nosotros creo que con 11 jugadores hemos hecho un fútbol, sobre todo la segunda parte al principio, muy bueno. Hemos tenido al Madrid para intentar meter el tercero, sí que es cierto que el Madrid con uno menos no importa, ¿no? Han ganado un montón de partidos así, con un jugador menos, porque tienen jugadores de calidad, son internacionales todos y bueno, al final tampoco hay mucha diferencia.
Oriol, habéis conseguido que lucieran poco las grandes estrellas. No ha lucido mucho Benzema, no ha lucido Bale, no ha lucido Cristiano. Quizá el que mejor ha estado ha sido Isco.
Bueno, eso será porque, pues bueno, nuestros defensas, nuestros medios han estado bien, han estado agresivos, han estado atentos, concentrados al 100%, y así es como se tiene que jugar para intentar ganar a este tipo de equipos.
¿Lo has visto ganado en algún momento o eres de los que piensas que hasta el descuento con el Madrid no se puede decir nada?
Bueno, nosotros hemos ido al descanso con un 2-1, bueno, sabiendo que sacar el partido sería difícil, que intentar empatarlo también sería difícil, y bueno, hemos ido para intentar marcar el tercero para tener un poquito más de comodidad, así que no ha sido y hemos sufrido hasta el final.
Oriol, llevas 7 goles, me parece, ¿no? ¿Llevas?
Sí.
7 goles. La marca de Quique Sola es 11 el año pasado.
No, yo no pienso en marcas y ni si vengo a sufrir a nadie ni si tengo que batir a nadie. Yo sigo jugando a fútbol, yo sigo trabajando, sigo intentando mejorar y donde lleguemos, pues llegaremos todos.
Pero hoy has notado el calor del Sadar, ¿no?
Mucho. Yo creo que hoy ha sido un partido sensacional. Yo no había visto esto nunca esta temporada. Yo espero que así sea todos los partidos porque, bueno, con su ayuda al final, pues mira, va sacando mucho más partidos. Para la afición rival también es muy importante pues que se sienta incómoda, que no se siente a gusto, y bueno, esperemos que vaya siguiendo así.
El blanco excita, Oriol, el blanco excita a la gente de Osasuna, ¿eh?
Excita, sí.
Oye, ¿sigues teniendo muchos amigos en el Barça, no? ¿O alguno tendrás en el Barça?
Sí, muchos, pero bueno, no sé nada de ellos, ¿eh?
Algún mensaje te mandará, no te preocupes, que alguno te mandará dándote las gracias.
Seguro.
Bueno, Oriol, disfruta de los 2 goles y del empate, que es para el Real Madrid casi una derrota no llevarse los 3 puntos, y para nosotros casi una victoria empatarle al Real Madrid. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Oriol Riera, autor de los 2 goles, los 2 de cabeza. Iba ganando 2-0 Osasuna, y el gol de Isco, a lo mejor al filo del descanso, permitió que el Real Madrid se lleve hoy un punto. Bueno, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha dicho la gente del Real Madrid?
Hola, Corro, buenas noches. Se han ido bastante mosqueados, ¿eh?, con la actuación de Clos Gómez. Primero por esa expulsión de Sergio Ramos. Ya comentábamos a lo largo de la tarde, lo hacía oficial el Real Madrid, que se va a recurrir la primera cartulina amarilla porque ahora mismo tiene Ancelotti serios problemas para jugar en Mestalla el próximo domingo. Recordemos que Varane sigue lesionado y que todavía no va a estar recuperado para ese último partido del año. Pepe ha visto la quinta cartulina amarilla y si los comités no le levantan esa primera amarilla al hoy capitán del Real Madrid, pues Nacho y Arbeloa yo creo que tendrían que jugar el próximo domingo. El equipo no ha empezado, bueno, mejor dicho, sí ha empezado bien el partido, los 15 o 20 primeros minutos, ha sido valiente en el planteamiento Ancelotti, muy ofensivo, ha repetido el dibujo de Copenhague del pasado martes, con ese triángulo que componían Xavi, Alonso, Modric e Isco, metiendo incluso a Carvajal en la posición de lateral derecho, pero el equipo ha entrado en barrena en la segunda mitad de la primera parte. Osasuna ha marcado 2 goles y eso sí, ha reaccionado jugando Xavi Alonso al principio de la segunda mitad en inferioridad numérica como central al lado de Pepe. Por cierto que después ha entrado Nacho para que recuperara su posición. Por la zona mixta han pasado Diego López y Carvajal, como digo, descontentos con la actuación del colegiado aragonés Clos Gómez, y también recordemos por ese penalti que comentabas con Oriol, con ese penalti que según las imágenes es claro sobre Modric.
Está claro, veníamos a ganar, solo nos valía ganar, y bueno, queda mucho todavía, este campo es complicado, sabíamos que iba a ser difícil, pero la pena que nos queda a todos es eso, que como está desarrollado el partido, quizás no ha sido nuestro mejor partido, pero ha estado condicionado bastante por las decisiones o por las no decisiones del árbitro. Son 2 puntos perdidos, pero bueno, hemos intentado hasta el final.
Había 2 expulsiones, una en cada bando, ¿te parece justa la de Sergio?
Yo no puedo ver desde mi posición, pero bueno, ahora que hemos podido ver la televisión y demás, dicen que una de ellas que no es ni falta, no lo sé. Lo que sí he visto muy claro ha sido el penalti a Luca, que bueno, son jugadas puntuales que marcan un partido y detalles que bueno, que hoy han ido a favor de Osasuna.
Bueno, creo que ha sido un partido un poco con altibajos, ¿no? Creo que el inicio ha sido bastante bueno y bueno, creo que ellos en alguna opción aislada se han encontrado con esos 2 goles y bueno, queda mucha temporada, esto es muy largo, pero sí que nos hubiese gustado ganar y haber sumado hoy los 3 puntos.
Dani, una pregunta, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo ha ido el partido? ¿Consideras que el Madrid gana 1 punto o pierde 2?
Bueno, sinceramente creo que hay que ser ambicioso y pensar que hemos perdido 2, creo que era un día idóneo para ganar, pero quizá pues esa decisión de expulsar a Sergio, un tanto irrigurosa, por no decir injusta, pues sí que nos ha condicionado bastante y nos ha hecho el partido muy costa arriba.
¿Consideras que la amarilla de Ramos debería recurrirla al club? ¿Deberían quitarle a Ramos la primera amarilla?
Hombre, no, No pienso que debería, sino que creo que es recurrible totalmente porque se ve que, que Ramos no toca al jugador de Osasuna, por tanto no es tarjeta amarilla.
Dice Clos Gómez en el acta, derribar a un contrario en la disputa de un balón, y ahí se va a agarrar el Real Madrid para recurrirla porque entiende que no le ha tocado y en las imágenes se ve que no le toca. Saludamos a Enrique Ortego. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado con el goleador de Osasuna y vamos a felicitar al entrenador de Osasuna que le ha empatado al Barça y le ha empatado hoy al Madrid. Entrenador Javi Gracia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola entrenador. Por ahí debe andar el entrenador de Osasuna.
¿Sí?
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, buenas noches.
Sí, te escuchamos perfectamente. Qué felicidades, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
¿Qué dices del partido? ¿Ha salido como esperabas o qué?
Hombre, ha salido pues parecido. Teníamos la esperanza de poder conseguir la victoria, pero desde luego se nos ha puesto, yo creo que, el partido bastante bien. Es cierto que se tienen que dar, creo que a día de hoy, una serie de circunstancias para que un equipo como el nuestro pues sea capaz de ganar a un Real Madrid. El camino estaba, todo iba por el buen camino, pero al final pues bueno, hemos conseguido un empate que lo damos por bueno.
Cuando has visto los primeros 15-20 minutos del Madrid, has dicho, uff, va a tocar sufrir aquí como nada, ¿no?
Bueno, no me ha sorprendido porque más o menos es el nivel que viene dando y sabíamos que íbamos a tener que hacer pues un buen partido. Mucho trabajo defensivo porque sabíamos que tienen casi siempre más posesión que el rival. Pero bueno, en nuestro trabajo defensivo cerca de área pues estábamos contrarrestando bien, yo creo que sus ataques, un poco salvo la ocasión de Cristiano Ronaldo, que ha sido la más clara, pues lo demás yo creo que estábamos sufriendo sin posesión de balón y poco a poco pues nos hemos ido estirando, hemos sido capaces de hacer peligro en balón parado, hemos hecho los dos goles y la pena pues encajar ese gol antes del descanso, que yo creo que sí que nos ha pues condicionado un poquito más de cara a la segunda parte, donde con una ventaja mayor pues igual hubiéramos conseguido mantener la victoria.
¿Te parece clave el gol de Isco y para cambiar un poco el ritmo del partido el primero vuestro, ¿no? El primero de cabeza.
Sí, bueno, yo creo que han sido dos acciones buenas, que sabíamos que en centros laterales pues en ese segundo palo podíamos hacer situaciones de peligro, que en el balón parado pues también en un rechace pues hemos sido capaces de hacer ese segundo gol. Y como te digo, sin tener muchas ocasiones, porque es cierto reconocer que no habíamos tenido muchas ocasiones, pero estábamos ya llevando el partido a otra zona del campo y estábamos teniendo más iniciativa y nos encontrábamos más cómodos. Yo creo que esa primera parte ha sido buena y bueno, la pena, como te digo, no haber conseguido la victoria.
¿Te has creído alguna vez que ibas a ganar?
Yo, antes del partido y
sí,
durante todo el partido, me he pensado que iba a ganar.
Sí, pero con el 2-0 lo has visto y dices, joder, pues sí, lo mismo hay
sí,
victoria.
Porque, a ver, igual que me imagino que todos nuestros rivales les gusta ser ambiciosos y pensar en la victoria, desde luego nosotros también. Y a lo largo del partido, como te he dicho antes, pues para ganar al Real Madrid hoy en día se tienen que dar una serie de circunstancias. Ha venido el resultado favorable de 2-0, que ha venido la expulsión posteriormente también de Sergio Ramos y veíamos que estaba, pues que pues iba un poco el desarrollo del partido, iba por el buen camino, lógicamente.
Dice mi compañero Pedro Martín que el Sadar es como la aldea de los galos, que allí este Super Barça y este Super Madrid de los últimos años es donde se dejan las cosas. Y este año se ha dejado el Barça y se ha dejado el Real Madrid.
Bueno, de momento es cierto que frente a estos dos grandes equipos pues hemos sido capaces de conseguir un punto en cada encuentro. Vamos a ver si somos también capaces de mantener un poco una regularidad y frente a equipos que puedan estar en mitad de tabla o más abajo, pues que es un poco nuestra liga, pues somos capaces de sumar victorias, que es lo que en ciertos momentos nos cuesta, ¿no?
Lo difícil es mantener la excitación de la gente contra otros equipos que no sean estos dos. Que la gente, claro, que se anima mucho contra el Madrid y contra el Barça, pero eso a lo mejor no pasa en otros partidos, ¿no?
Bueno, yo creo que es cierto reconocer que contra estos equipos a la gente le ilusiona jugar. Y a nuestra afición le ilusiona ver a estos jugadores y ver a enfrentar a su equipo, a estos equipos, pero yo creo que en nuestro campo, en el Sadar, nuestra afición siempre muestra su apoyo y una de sus características es esa animosidad que tiene. Y desde luego, en el momento que perdamos su fuerza, pues seremos un equipo más.
Habéis desconectado, le he dicho yo a Oriol, ni Bale, que casi no apareció, ni Benzema, Cristiano poco, a la BBC que decimos no se la ha visto casi.
Yo creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo, fruto del esfuerzo de todos los jugadores y veremos un poco las estadísticas, pero esa media que llevaban de tiros, yo creo que una media de 20 y 9 entre los tres palos, pues posiblemente hoy han estado por debajo de su nivel. Hemos hecho que estén por debajo de su nivel.
¿Has visto? ¿Has visto la jugada de Modric y Arribas?
Sí, la he visto en el campo, sí. Bueno, me parece que ya el recorte lo hace con el jugador muy encima. en el campo y puede haber contacto, no lo sé. En el lo que no voy a decir es una jugada, como puede decir el portero rival, que una jugada que tiene a 50 metros no la ve bien, la expulsión, y en cambio el penalti a 70 o 80 sí lo ve claro.
Por Diego López dices, ¿no? Cada uno lo ve de un color, claro. Eso,
o sea, está claro. Que una jugada que no ves a 50 metros o a 40 que pasa en el medio campo y ves una que sucede a 70 o 80 metros con claridad. Bueno, me gusta ser respetuoso con las decisiones de los árbitros y nada más.
Enrique, ¿algo para el entrenador que ha empatado con el Madrid y con el Barça?
Bueno, que ha explotado al máximo las mejores virtudes que tiene su equipo en ataque. Recordemos que Osasuna llevaba 11 goles en 15 partidos. Era el equipo que menos goles había marcado y precisamente si el brillo de Osasuna atacando es ese, centros laterales y balones a balón parado. Y un gol ha venido en un centro lateral y el otro en un córner. O sea que ha explotado al máximo lo que mejor hace. ¿No?
¿Estás de acuerdo, no?
Sí, bueno, sí, tratamos de, lógicamente, de tener alternancia en nuestro juego y de buscar diferentes opciones. En este caso, creo que contra el Real Madrid entendíamos que iban a ser un poco nuestras opciones, de esas situaciones de entrar por banda, que el rival te deja hasta cierto punto, pero luego, como te equivoques, pues sus contraataques pues son letales. Hemos intentado ser eficaces en esas situaciones de centros laterales, llegar con presencia al área, y luego también pues en las jugadas a balón parado sabíamos que tendríamos nuestras opciones, como así ha sido.
Pero qué pena, ¿no?, que entre tres equipos, o sea, si uno no se comporte como se comporta ante el Madrid. Si se van a jugar así el resto de los partidos, no hubieran ganado todos los campeonatos.
Pero no jugamos así porque no nos dejan. Porque jugamos frente a un rival que también tiene sus virtudes y en el día de hoy pues se juega de una manera y en otros días se juega de otra. No es porque Osasuna tenga más interés en ganar a un equipo que a otro. Pero, siempre tiene
con lo que dices,
y desde luego tenemos que intentar ganar.
Parece que es más fácil jugar contra el Madrid y el Barça en el Sadar que contra otros equipos. Parece que dices eso. ¿O no?
No, yo digo que para nosotros jugar en el Sadar siempre resulta más fácil por el apoyo de nuestra afición. Y en el momento que no tengamos esa fuerza, digo que vamos a ser un equipo más. Yo siempre digo que con el uno va a jugar la afición y a partir de ahí todos los demás. Es una base importantísima y que frente a equipos grandes, sabiendo nuestra inferioridad, pues todavía nos animan más y puede ser que pues en un momento pueda sentar un poco peor algunos equipos, pero nada más.
Muy bien, entrenador, muchas felicidades, ¿eh? Con el empate de hoy, el empate del Barcelona, se demuestra que cuidado con Osasuna, sobre todo en su campo, que es muy difícil. Tenéis 14 puntos, estáis ahí abajo. El próximo partido es el domingo a las 9 contra el Celta en Balaídos, que será otra historia. Bueno, por medio la Copa, por supuesto, que el otro día hicisteis ahí una remontada en la Rosaleda y habéis dejado la eliminatoria muy abierta con el 3-3. Bueno, un abrazo, entrenador.
Bueno, pues otro y muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Bueno, enseguida seguimos con esto del Real Madrid. Una vuelta por la Rosaleda porque creo que está Javier Bautista. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Muy
buenas.
Con el protagonista del partido, ¿no?
Con el protagonista, aquí está, Roque Santacruz, que, bueno, de cabeza le marcó a Oporto. Es que no se cansa de meter goles este paraguayo. Hola, Roque, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludo a todos.
Buenas noches, Roque. Felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo has puesto ahí la cabeza? Es un remate perfecto, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, ya en el momento del impacto me había dado cuenta de que iba bien la cosa y, bueno, salió con mucha potencia, así que la verdad que muy contento, muy feliz después de varias semanas, ¿no?, de tener que verlo por tele, ¿no?, y de tener que vivirlo de la grada, ¿no? La verdad que sienta muy bien.
Porque el pase, Roque, era un ladrillazo, ¿no? Iba mal tirado, ¿no?
Y lo tuvimos que arreglar como se podía,
¿eh? Bueno, que en 4 minutos, ¿no?, salir y pumba. Eso te habrá pasado alguna vez, ¿no?, que sales, tenéis eso los goleadores, ¿no?, que sales, la tocas y va adentro, ¿no?
Bueno, yo creo que hay veces que los partidos se te dan así, ¿no? Yo creo que tuvimos hoy un partido muy completo, de los mejores que hemos jugado posiblemente, ¿no?, en cuanto a intensidad, seguridad defensiva, ¿no?, estabilidad, y yo creo que cuando las cosas van así, ¿no?, es cuestión de tiempo, ¿no?, y hoy por suerte me tocó estar muy poco tiempo antes de poder embocarla y mandarla adentro. Y nada, regalo muy bonito para nosotros, que nos hacemos a nosotros mismos como grupo, ¿no?, para jugadores, cuerpo técnico y tanta gente que bueno, viene empujándonos a nosotros y deseando que las cosas vayan bien para el Málaga.
¿Cómo lo llevas esto de ver la Champions en la tele? Mal, ¿no? Llevas mal, ¿no?
Sí, la verdad que duele, ¿no? Pero estamos trabajando, ¿no? Ojalá que se puedan volver a vivir esos momentos y de respirar esos aires otra vez, ¿no? Así que Estamos trabajando, ¿no? De momento estamos en otra cosa, pero bueno, las cosas no bien trabajadas siempre llegan y esperemos de que en algún momento el Málaga no pueda volver a respirar esos aires.
Hay que ir haciéndose la idea que cuesta, que para el aficionado cuesta mucho, ¿no? Haber tocado ahí pues el cielo, ¿no? Y ver que estás un poco otra vez en la tierra, ¿no?
No, yo creo que los momentos hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Yo creo que se pudo sentir en las gradas del año pasado, ¿no? Que el público lo disfrutó, que el público lo vivió y lo tuvo, ¿no? Muy de frente todo, ¿no? Así que yo creo de que cuando las cosas se viven en su momento, después uno no tiene nada que reprimirse. Así que de momento es intachable, ¿no? El comportamiento de la gente con nosotros. Yo creo que hoy más que nunca, ¿no? El público se puso, ¿no? Se dispuso, ¿no? A alentarnos y a hacer que desde el aliento no se surja esa mentalidad positiva y nunca llegó el desánimo, ¿no? Que por ahí a veces en estas situaciones se hacen presentes.
¿Le has echado un ojo hoy al Manchester City Arsenal?
Sí, como si que era buen...
Tenía muchos amigos ahí,
es que estábamos hablando de Monreal, de Michelis, Cazorla, esos tres eran del Málaga, Pellegrini también. El entrenador. Es que claro, es que lo piensas y dices, qué bárbaro, ¿no?
No, la verdad que un partido muy bonito, ¿no? Para mí, primeramente, a ver, tuvimos 9 goles y más allá, ¿no? De que Nacho y Cazorla, bueno, hoy estuvieron en el equipo que ha perdido, ¿no? Tienen el consuelo de que siguen en la punta, así que hoy lo vimos disfrutar a Micho y, bueno, a todo el equipo de Pellegrini, ¿no? Así que la verdad que fue un partido muy bonito de mirarlo.
Porque tú en realidad eres del United, ¿no? Bueno, Roque, felicidades por el gol, ¿eh? Golazo que le da 3 puntos al Málaga. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Roque. Hasta luego. Santa Cruz, que bueno, volvemos ahora enseguida, que nos resume lo de Schuster y lo de Luis García, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues estaba Enrique Ortego, ha llegado Roberto Morales, que está aquí. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Manolo Lama, volviendo de Pamplona. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Pues nada, vamos con el partido, que hay que decir que no ha sido muy bueno para el Real Madrid y ha lucido poco en el día de hoy.
Ha lucido los primeros 15 minutos, la verdad, que parece mentira. Ahí estoy con Ancelotti, que tras 15 minutos tan buenos del Madrid, en los que había circulado el balón a una muy buena velocidad, había llegado 2 o 3 veces, Cristiano, que es increíble que pueda fallar de las 2 o 3 que tuvo, y sin embargo, el equipo se ha descompuesto de una forma absoluta a raíz del primer gol.
Dio imagen inicial de que el Sadar iba a ser de nuevo lo que había sido en el tiempo reciente, ¿no? Creo golazo de Benzema, creo golazo de Cristiano, flashazos que se nos vienen a la memoria, que había dejado de ser ese campo tan temible para el Real Madrid, donde había perdido mucho. En ese cuarto de hora, como dice Enrique, el Madrid encontró espacios y esperábamos incluso una goleada, podemos decir, ¿no? Sin embargo, un fallo defensivo puntual que es anulado por fuera de juego, una ocasión clara de Osasuna, da paso a un fallo defensivo real. Y a raíz de ahí, el Real Madrid se ha descompuesto por minutos. Para mí, gran parte de culpa por el colegiado, y está mal decirlo, porque siempre digo que, como Manolo, que Madrid y Barça no se puede quejar de los árbitros, pero hoy el Real Madrid le ha perjudicado al árbitro claramente. Hay un penalti a Modric clarísimo, y para mí la posición de Ramos no es que sea rigurosa, es que es totalmente injusta, y al final ha tenido que tirar de casta para sacar esto adelante. Si no llega, como le preguntas en la primera entrevista al goleador, si no llega a ver la expulsión de un jugador de Osasuna, el Real Madrid hoy caía, para mí.
Manolo.
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con casi todo. Yo creo que el Madrid ha hecho 15 minutos muy buenos, pero muy, muy buenos, jugando al fútbol, elaborando, tocando, llegando desde atrás. Le ha faltado definición, algo que erró en el Real Madrid. Seguramente que si se hubiera puesto por delante, pues no estaríamos hablando de esa historia, pero también tengo que decir que más allá de los errores del colegiado que los ha habido, yo creo que ha habido errores puntuales en jugadores del Real Madrid, y ya no me refiero a errores defensivos que los ha habido, sino un equipo como el Madrid, con los jugadores que tiene, no se puede desquiciar. O sea, un equipo no se puede desquiciar porque vaya perdiendo 1-0. O sea, no puede ser que los jugadores estén permanentemente entrando en el juego que les ha planteado Osasuna, que era ese balón dividido, choco, protesto, me voy al árbitro, 5-6. Porque es que eso al Madrid al final le desquicia. Un equipo como el Madrid, que tenía 70 minutos, lo que tenía que haber hecho era seguir jugando al fútbol. Pero es que desde que le metieron el 1-0, se olvidó de jugar al fútbol, entró en la pelea, en el desquicio, en la protesta, en intentar volver a jugar el fútbol antiguo de pegar el pelotazo arriba y llegar cuanto antes, y eso es un error. O sea, el Madrid no puede, ante una adversidad, perder el guión que estaba costándole conseguirlo y que lo había obtenido en los últimos partidos, y tendría que haber mantenido su línea de fútbol.
Yo estoy de acuerdo con Roberto en cuanto a lo del árbitro. Yo creo que ha sido decisivo, pero creo que Ancelotti tampoco ha estado muy fino en los cambios. Lo ha justificado diciendo que Modric, que bueno, sufrió un golpe en Copenhague en la rodilla, que Isco tenía un golpe en la espalda, pero yo creo que sacar a los dos en la segunda parte hoy del partido ha sido un error. Di María no ha tenido la actitud que se espera de él y yo creo que Jesse tendría que haber tenido más minutos.
Bueno, pero hay que decir una cosa, eso no es culpa de Ancelotti y de Di María que no haya tenido actitud, porque en el descanso todos los que hablabais en tiempo de juego decís que sacar a Di María. O sea, que el problema será de Di María, no de Ancelotti.
No, el problema de Di María.
Cambiar, claro. No, pero cambiar a Modric y a Isco. Para mí eso es un error de Ancelotti.
Lo de Di María sería para analizarlo, sí. Porque su comportamiento en el rato que ha salido ha sido deleznable. ¿Eh? Sí, es sí. Que no ha intentado ningún uno contra uno, no ha intentado desbordar, no ha intentado encarar. Simplemente cogía el balón y intentaba al centro. Balón y centro, balón y centro. Además, todos imprecisos. Es decir, este jugador tiene que pensar qué quiere hacer. Si quiere seguir jugando al fútbol, si quiere llegar al Mundial, a lo mejor el camino es el equivocado. Es decir, me voy de aquí y me voy a otro equipo para jugar y llegar al Mundial. A lo mejor es que si sigue jugando así, no hay nadie que al final termine dando todo el dinero. Bueno, aparte que el Madrid no lo va a vender, por mucho que se ponga así. Pero yo creo que este chaval se ha equivocado de camino para conseguir lo que él pretende.
Yo creo que está mal aconsejado y...
Hablando... Pero bueno, a mí me pueden aconsejar una cosa y si yo no quiero, no lo hago.
Hablando ayer con Florentino Pérez en la comida del Real Madrid, ironizaba en los correos que hacía Florentino sobre el representante, ¿no?, de Di María, que decía, es que yo realmente no conozco a esa persona que dice que es un tema presidencial lo que está haciendo el jugador. Si esa persona aconseja a Ángel Di María que tenga ese comportamiento en el terreno de juego, al Mundial va a ir seguro, porque con Argentina va a ir, pero en el Real Madrid puede dejar de jugar. O sea, es el consejo más negativo que le puedes dar a un jugador. Que salga con los brazos caídos, que salga como desmotivado, que no levante al equipo. Porque si en tiempo de juego todo el mundo en el descanso pedía a Di María, es porque tenemos reciente la imagen de un Di María que enchufaba al equipo. Y un Di María que aceptó quedarse en estas condiciones, sabiendo que llegaba Gareth Bale y que llegaba en tu posición. Y que en un momento dado, por muy buen nivel que dieses, a lo mejor tenías que jugar de revulsivo algunos partidos y otro partido de titular. Y lo que no puede hacer es salir con ese comportamiento.
Ya, pero yo, Roberto, no le echo la culpa al consejero. Le echo la culpa al que recibe el consejo.
Por eso,
el consejero puede decirle, puede haber filtrado la noticia en Buenos Aires como ha hecho, puede decir lo que ha dicho el presidente, vale, eso es lo que puede hacer, pero si el consejero, por mucho que le diga a Di María, oye, pues tú ahora haz el disciplente, tú ahora no corras, tú ahora haz el tonto, porque lo que ha hecho Di María en el campo es hacer el tonto. Pues bueno, el otro jugador dirá, oye, que al final el perjudicado soy yo.
Y es la peor decisión que puede tomar Di María. Claro, porque si algo dejó claro el Florentino cuando hablábamos con él es que las puertas del Real Madrid están totalmente cerradas. Para ninguna salida, pero especialmente para la de Di María.
Bueno, tan cerradas como yo solo pongo el caso de Pedro León, que era un caso evidente de un jugador que podía salir y no le dejaron salir del Real Madrid, que era un caso mucho más extremo que el de Di María, casi ni tiene que ver. Pero es que no deja salir a nadie en el mercado de invierno porque los puede necesitar.
Y es que, oye, en otro momento Corro puede tensar la cuerda, en otro momento. Pero es que ahora mismo está Jesse, que pide más minutos a Jesse.
Di María en agosto, bueno, también tenía un asunto personal, porque recordemos que su hija nació a finales de la pasada temporada, que estuvo bastante tiempo hospitalizada, y él tomó la decisión de seguir en el Real Madrid, evidentemente en un año difícil, porque es año de Mundial, y sabiendo que el Real Madrid iba a acabar fichando a Bale.
¿Sabes lo que pensaba, bueno, Ángel? Yo creo, Miguelito, yo creo que pensaba que Gareth Bale iba a acabar jugando de lateral izquierdo. Con toda la banda,
pero dicho esto, que tenéis razón en todo, el Madrid no ha perdido por Di María,
la actitud de él ha sido negativa, igual que Bale no ha estado bien hoy, igual que Benzema no está bien,
ni Bale ni Benzema.
Marcelo,
el partido de Marcelo es horrible,
pero aparte que hay algo que a mí me parece más dramático. Repito, a mí me parece que un equipo como el Madrid no se puede desquiciar porque se ponga en el marcador 1-0 en contra. Con todo mi respeto, contra un equipo como Osasuna. Es que el Madrid, desde el minuto 18-19, cuando ha metido gol en Osasuna, es que parecía que era otro equipo. Parecía que los 11 que habían salido al campo los habían cambiado los 11. O sea, es que yo no he visto una cosa cambiar del día a la noche tan rápido en un equipo. Y repito, Pepe desquiciando al equipo, gritando, Xabi Alonso entrando en la disputa con el árbitro, discutiendo con los jugadores de Osasuna. Pero bueno, vamos a ver, que sigan jugando al fútbol. En la segunda parte han tenido, 5 minutillos, que han vuelto a querer tocar un poquito el balón. Porque mira, el gol del Madrid, el 2-1 al Madrid, vuelve a ser una jugada elaborada. Yo es que no entiendo por qué se han desenchufado de la idea de fútbol que tienen. No lo entiendo, no me puedo creer que les pueda los nervios. Es que no me lo creo. En un jugador todos internacionales, sí. Y bueno...
Ha dicho Ancelotti eso, que le parece increíble lo que ha pasado en 20 minutos.
Sí. Es que yo no me lo creo. O sea, yo, fíjate, yo no había escuchado esto de Ancelotti, pero es que no me lo creía. O sea, es que tú veías a los jugadores del Madrid, porque yo no sé cómo se verá en la tele, pero lo veías en el campo, era 30 metros gritando al árbitro, discutiendo con los jugadores de Osasuna. Pero bueno, chicos, céntrate a jugar al fútbol, hombre, céntrate en el fútbol. ¿Que tienes fútbol para aburrir?
Yo la verdad que no tenía, no me daba la impresión de que pudiera peligrar el partido del Madrid, pero la realidad es que ha ido 6 veces en los 6 últimos años y solo ha ganado una vez. Que algo quiere decir, cuando pasa repetidas veces, que no te encuentras a gusto en el campo o que pasa algo que te incomoda. Y luego los centrales, Pepe y Ramos, vamos a ver si le quitan la tarjeta a Ramos, porque si no tiene un problema para el partido del fin de semana contra el Valencia.
Porque,
seguramente sí, porque es evidente. Pero está Pepe con 5 amarillas, Varane que no está, y Ramos que vamos a ver si puede jugar. Pero tiene un problema en el centro de la defensa, ¿eh?
Bueno, si no se la quitan a Sergio...
Hablo en general ya, Enrique, que no están bien, que no están tan bien como el resto del equipo.
Bueno, yo por ejemplo que no soy sospechoso. Ramón no está fino, pero por ejemplo ha sido injustamente expulsado. O sea, yo creo que la primera, yo pensé que la había dado, pero la primera luego se ve en la tele, es que no le toca.
No le toca,
segunda,
¿no?
Y la segunda yo creo que es un error del árbitro garrafal. O sea, yo es que creo que Ramos ahí es que no intenta la creer, pero bueno, puedes hasta pensar que el árbitro puede ver la amarilla. Bueno, la amarilla, pero también hay que decir que el árbitro en ese sentido se ha equivocado. Dicho esto, Ramón no está bien, pero no está bien y él lo sabe y él necesita minutos para ir cogiendo la forma, que no está bien. Pero hoy también, si le queremos condenar, le podemos condenar, pero yo creo que es que hoy, es que no es que él se haya autoexpulsado, es que la han expulsado injustamente.
Yo en este tema está claro que habrá gente que nos acusará de que si cambian el dial o si ponen una televisión y demás, van a escuchar cómo hay periodistas que matan auténticamente hoy a Ramos. Y yo puedo entender que hoy le acusen como de, pues guarda el brazo, a qué vas con el brazo ahí y demás, gente que le está esperando y que le va a atizar. Para mí la expulsión es totalmente injusta. La primera ni le toca. Y la segunda, no hay un movimiento de Sergio que vaya a hacer un codazo a nadie. O sea, se le puede acusar en otras ocasiones de ir fuerte por arriba, sacar el codo y demás. En esta ocasión no ha hecho nada para ser expulsado. Aún así se le va a atizar, porque se le está esperando y por la situación en la que está. No está bien, como dice Manolo, no está haciendo su mejor temporada. No es cuestión de minutos porque Ramos ha jugado todo, Manolo. O sea, ha jugado en medio centro, ha jugado de lateral. O sea, cuestión de minutos no es. Es cuestión de que tiene que aplicarse más, mejorar la forma, de que un jugador no puede estar 12 meses en forma, que vino agotado de las confederaciones y demás. Yo estoy seguro que irá a más. Pero tampoco lo que se va a decir que se le va a matar en las próximas horas, como se le está matando ya, vamos.
Bueno, ¿alguna cosa más que queráis decir del partido?
Hoy, por cierto, Ramos ha ido fastidiado.
Se ha ido el primero rápido y corriendo, sale
claro,
siempre el último, ¿no?
Él sabe que, evidentemente, la primera tarjeta es que no es tarjeta. Por eso él se va al linier como se va. Porque él sabe que ha tocado el balón y no ha hecho falta. Eso lo saben los jugadores rápidamente. Si no, le pitan la falta y ya está. Él no se va por el linier como se va. Pero la segunda yo creo que se podría haber ahorrado el gesto de la mano. Yo está claro que no creo que ponga la mano para golpearle, pero sí pone la mano para que el otro jugador que va por detrás, eso, o sea, él también tiene
para
que
proteger,
ir.
Pero no,
sí,
pero no
tiene que
golpear.
Tener cuidado porque tiene una tarjeta. Y aparte, el arbitraje de Clos ya se veía venir que era un arbitraje muy quisquilloso, ¿no? En casi todas las jugadas dudosas era muy quisquilloso su arbitraje, después de la jugada de Modric, además. Y antes hemos pasado por encima con los cambios de Ancelotti y, bueno, no sé, yo a lo mejor creo que el segundo cambio deshace el primero, ¿no? Eso significa que ha perdido un cambio.
Sí, Di María por Bale, recuerdo, Nacho por Modric y Jesse por Isco.
Claro, porque
a lo mejor había que haber arreglado lo de atrás antes y luego
y no haber puesto tantos minutos a Xabi Alonso atrás, que Xabi Alonso en
claro,
la segunda parte estaba
digo,
físicamente ya que 2 partidos a la semana, pues a lo mejor no estaba para 2 partidos a la semana.
Cuando luego haces vuelves a colocar a Xavi en su sitio original, das a entender que tú mismo reconoces que haberle dejado atrás de central, pues, y eso que ha estado muy bien de central, ¿eh?
Sí,
ha sacado
bueno.
3 balones de posición, de colocación buena, los ha sacado, pero claro, el centro del campo ha perdido, porque se ha quedado Modric solo contra todos los demás, ¿no?
Y se ha tenido que echar 2 o 3 carreras que, luego lo ha acusado.
Decía Miguelito que se ha ido Ramos dolido, la expulsión duele, por supuesto, más cuando es injusta, pero sobre todo con 2-0 en el marcador.
Y él, él más, porque él luego analiza todo lo que hace, porque se come el coco, y él yo creo que se ha dado cuenta que, primero, la irritación de la primera que no es, y la segunda, en la que él sabe que ha podido actuar de otra forma, pues entonces habrá empezado a comerse el coco y habrá dicho, bueno, esto lo he jorobado yo, no sé qué, no sé cuántos, el domingo no estoy en Valencia o el sábado el equipo no tiene centrales y quizá esa es la reacción de Sergio de irse del campo corriendo, ¿no?
Muy bien, el Madrid se queda ahora a 5 puntos del Barcelona y veremos si a 2, a 3 o a 5 de lo que del Atlético de Madrid lo que haga mañana en Valencia. Enrique, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós, mañana. Roberto, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Manolo.
Hasta luego.
Miguelito, Cristiano se ha ido a Portugal,
sí,
¿no?
Sí, con Pepe. Mañana inaugura su museo
en Madeira. Mañana el Real Madrid no entrena, lo va a hacer el lunes en el Bernabéu para preparar ese partido frente al Olympic de Chátiva. Y bueno, pues se han ido los dos vestidos de paisano al aeropuerto para estar mañana presentes en esa inauguración.
Entre semana, eliminatoria de Copa está empatada a cero. Se supone que el Real Madrid va a pasar sin problemas la eliminatoria, pero está empatada a cero de momento. Miguelito, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Cerramos la Rosaleda después de hablar de este Osasuna 2, Real Madrid 2. Javier Bautista, ¿qué han dicho Schuster y Luis García?
Luis García se ha ido muy enfadado por no saber defender el balón, de duda al cabezazo de Roque Santa Cruz. La verdad que ha dicho que no puede ser que lo hayan dicho durante toda la semana y que le pasa a las primeras de cambio y que el resultado es totalmente justo para el Málaga. Y Schuster, sobre las críticas, que parece que ahora se amaina un poco el temporal hacia la persona de Schuster, ha dicho textual: las críticas no duelen para nada, sé de dónde vienen, de quién son, quién ha visto fútbol y quién no. Es una pena porque nunca me ha pasado. Y ha dicho que el resultado es justo y que hacía falta una victoria. Y por otro lado, te puedo contar que el club está, el Málaga, totalmente tranquilo ante esa denuncia ante la AFE por impago de una de las cantidades de su contrato del año pasado, de Martín de Michelis, que entiende la posición del jugador, pero que no la ha hecho bien.
Que es por una prima de la Champions, ¿no?
No. Imagino que es por su sueldo, por parte de la... Parte del sueldo del año pasado, evidentemente. Es una cantidad importante y por eso el jugador ha esperado hasta el final para denunciar.
Recuerden que las denuncias impiden, claro, fichar en los mercados, si viene el mercado de invierno.
Y que te cuento que el Málaga está totalmente tranquilo, que hará frente, como se debe, hasta el 31 de diciembre a hacer pago de esa cantidad de dinero que se le debe al jugador del Manchester City, y el club ya trabaja, evidentemente, después de esta balsa victoria, en reforzarse en este mercado invernal. Respira Schuster, necesita marcar el martes en Pamplona para pasar la eliminatoria de Copa y despedirá este año 2013, que yo creo que, en resumen, Corrochano es el mejor año, uno de sus mejores años de su historia en Elche, el final del 2013.
¿Quién ha dirigido técnicamente la transmisión?
Don Javier Campos, espectacular.
Javier Campos, sabía yo que estaba Javier Campos hoy, se ha notado, ha llegado el sonido perfecto hasta aquí. Un abrazo a todos, ¿eh?
Venga, saludos.
Málaga 1, Getafe 0. Vamos con el Barça-Villarreal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.